mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
ישמעו אונדה קוונטיקה בכל יום חמישי מ-2 עד 3 בצהריים במנטרה FM.
Hola, ¿cómo están, amigos cuánticos? Otro jueves más aquí, estamos transmitiendo desde casa, bueno, cada una. Sari no, ahora nos va a contar a dónde está. Jueves más aquí con la gente de Mantra, disfrutando de este día de verano, este 23 de diciembre, ya estamos prontísimos a las fiestas. Y bueno, ¿cómo estás, Sari?
Hola a todos nuestros amigos cuánticos y a vos, Gaby. Estoy transmitiendo desde el Hotel Medamar Club de Playa, acá en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, la costa atlántica de la Argentina. Un verano precioso, no les muestro para allá, para mi ventana, porque los voy a encandilar con el sol que hay. Y está hermoso el tiempo, una temperatura privilegiada, ni calor, ni frío, así que espero que siga así. Me vine a pasar unos días a la costa para finalizar el año así, descansando y haciendo lo que más me gusta, que entre otras cosas es este programa hermoso de radio que hacemos ya hace un montón de tiempo.
Sí, totalmente, y que lo disfrutamos día a día, en donde dentro del estudio, en casa, en Villa Gesell, a donde nos toque, la verdad que sí. Claro, y fíjate que esto de hacer algo durante tanto tiempo, como que hay ciertas cosas que vamos repitiendo, ¿no? Por ejemplo, el salud, un poco una tradición, ¿no? Cómo lo vamos encarando, de qué manera, bueno, se va plasmando todo el programa. Hemos tenido secciones y segmentos diferentes, pero como que va manteniendo como una misma línea, ¿no?
Exactamente. Y siempre revisando, porque vos fijate, ¿no? Hemos tenido segmentos, hemos tenido gente que nos auspiciaba y que venían también al programa y que hemos amado y que, por supuesto, que nos encanta también eso.
Muchas, ¿no?, entrevistas también, ¿no?
En algún muchísimos momento. Tiempos de entrevistas. Nuestro canal de YouTube que está lleno de entrevistas maravillosas que siguen estando vigentes, ¿sí? Y vamos instalando esta onda cuántica, inclusive en toda la tarde de la radio, porque es la tarde cuántica después de nosotras, ¿sí?
Exacto, sí.
Sin dejar que esto, que va empezando a ser una tradición, porque ya llevamos más de 5 años, Gabriela. Entonces, esto que va empezando a ser una tradición para mucha gente, y nuestros oyentes nos pueden decir, de ponerse los jueves a la 1 del mediodía de Argentina y en la hora en que te encuentres en el planeta, cuando llegue a tu horario de onda cuántica, ponerte tu cafecito, o tu mate, o tu cena, depende de donde estés, y escuchar este mensaje que traemos para la ampliación de la conciencia y para el bienestar y para crear un mundo mejor. Esto va siendo una tradición, aunque nosotros, fieles a nuestra onda cuántica, lo que hacemos es revisarla a cada momento y que cada momento sea al mismo tiempo que sigamos siendo onda cuántica y al mismo tiempo siendo diferentes. Porque ¿qué nos pasa con las tradiciones? ¿Hasta qué punto son tradiciones y hasta qué punto son traiciones a nosotros mismos?
¡Wow! ¡Qué fuerte esa palabra, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Me encanta este tema, Sari. Revisando todo el material que tenemos para hoy, empezaron a aparecer cosas, ¿no? De estas tradiciones, que hasta muchas parecen inocuas, ¿no? Como, bueno, total, es algo que podemos ir haciendo.
Tal cual.
Tanto, ¿eh? Otras son bastante heavy metal.
Sí, hey, heavy metal y dañinas, y ni siquiera nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo es que lo seguimos haciendo, ¿no? Algunas que son hasta tontas, como decimos, ¿no? o inocuas totalmente, o que nos da lo mismo hacerlo que no hacerlo, y que bueno, ¿por qué no lo voy a dejar de hacer? Pero, ¿qué es una tradición? Voy a empezar por ahí.
Dale.
Este término encierra en diferentes áreas de la vida, de la vida humana, la idea de que hay modos de hacer las cosas que la sociedad considera que son adecuados, positivos, buenos, tan buenos que entonces se empiezan a perpetuar de generación en generación. Y la idea es que este término viene del latín tradere, que significa transmitir o entregar, en donde a mí me lo entregaron, ¿sí?, de una generación y viene a la otra. Por eso un tema que vamos a tratar en otros programas, que es el de las herencias, que estuvimos hablando en la producción, ¿no?, en la preproducción de hoy a la mañana. Traditio sería la palabra de tradición en latín, ¿no? A diferencia de las costumbres, ¿en qué? Porque decimos, bueno, son costumbres. No, porque las costumbres pueden ser cambiadas más fácilmente, porque no implican una identidad. La costumbre, sí, es una costumbre. En mi familia nuclear, con mi marido, con mis hijos, podemos acostumbrar determinada cosa, o reunirnos los viernes en la noche y jugar a un juego, a las cartas, o a determinado, o a lo dominó, claro, por decir algo, o acostumbrar a en las vacaciones a hacer tal cosa, aunque cuando esto se transforma en una tradición, pasa a transformarse en una identidad de la familia o en una identidad más precisamente de la sociedad, ¿no? Son más duraderas de generación en generación las tradiciones, y son, te diría, hasta equiparables a leyes. Son usos y costumbres que se empiezan a transformar en una especie de ley social, según la cual si yo no respeto esa tradición, o si yo no me avengo a esa tradición, ¡oh!, arde Troya, ¿no? Entonces, voy a ir ahora, que ya dije esto, a contarles algo que nos cuenta nuestra amiga cuántica Corina Valdano, que es una psicóloga que además fue compañera nuestra del posgrado que hicimos allá en 2016 de Vía Neuroemoción, que para el que le gusta, les voy a recomendar este libro que se llama Un viaje al interior de un viaje. En realidad, el que lo quiere, nos escribe a Onda Cuántica y nosotros les pasamos el link para conseguirlo, porque no se consiguen las editoriales. Y Corina te lo manda a donde quieras. Ella se hizo su propia edición de este tremendo libro, que para el que le gusta la aventura y para el que le gusta conocer culturas diferentes y hacer un viaje hacia afuera, y al mismo tiempo te invita a hacer adentro. Un viaje hacia adentro. Yo lo estoy saboreando de a poco, este libro, y no estoy haciendo el viaje en tiempo real, que son como 3 años que ellos viajaron y trabajando al mismo tiempo, pero cuando Corina y su esposo y su hijo pequeño, ¿no?, van a Vietnam, encuentran un montón de tradiciones que parecen locas, ¿no?, como las casas cohete, que son casas en forma de cohete, parecen, ¿no?, que son finitas y altas, tan altas como miembros de la familia se van casando y van formando otras familias, cada uno va construyendo un piso arriba. ¿Por qué eso? Bueno, averiguando esto que parece ser un sello del lugar, una identidad del lugar, una tradición de hacer las casas tan finitas y altas, que además es todo chiquitito ahí, ¿no? Es porque el gobierno les cobra los impuestos en base al ancho del terreno, al frente, a los metros de frente del terreno. Si para nosotros en Argentina lo clásico de un terreno es 8,66 metros, para ellos no sé cuánto será. Es una cosa muy chiquitita, que es menos que una habitación de las nuestras.
Pero qué notable eso, ¿eh? Debe haber algo muy, muy fuerte para que tenga que hacer todo finito y para arriba, ¿no?
Exactamente. Y es que no quieren pagar tantos impuestos. Entonces, las casas que son anchas ahí son de gente que demuestra mucha opulencia, mucho dinero. O sea que las clases sociales el sello
se
que tienen
representa.
es, de acuerdo a esta, a esta especie de sello identidad que tiene el lugar. Y ellos se sientan en cuclillas. Es una tradición de los vietnamitas sentarse en cuclillas. Dicen que sentarse de ese modo forma parte de la tradición y de las costumbres ancestrales. Se sientan y se levantan de una forma, con una agilidad, ¿no?
Ah,
porque
mira,
lo tienen ya incorporado y es parte de la identidad de ellos. ¿De dónde viene esto? El clima lluvioso y la ausencia de asientos naturales, como podrían ser rocas, hacían que en tiempos remotos no quedara mejor opción que evitar apoyar el trasero en el suelo, que por regla general solía estar empapado.
Claro, mirá vos, qué maravilla, ¿eh?
Claro, ahora, esto ya no es más así. Es increíble cómo generación tras generación repetimos comportamientos sin siquiera saber por qué hacemos lo que hacemos. Ellos lo saben, ¿no? Les queda claro, hoy por hoy quedó tan así que se sientan en unas sillas chiquititas como las nuestras de jardín de infantes.
Ay, no te puedo creer.
Así se sientan, tienen unos taburetes así, salen al, hacen todo en la calle además, porque como las casas son tan chiquititas, viven todo el día en la calle, comen en la calle y hasta cenan en las veredas. Salen, sacan sus taburetes a las veredas.
A la vereda.
Y son todas sillas pequeñas, ¿no? Según lo que leí acá. Ahora, las circunstancias fueron cambiando, ¿sí? Y en nuestras vidas, ¿cuántas veces las circunstancias cambian y seguimos manteniendo hábitos viejos que han sugerido condiciones de un determinado momento, ¿no? Ustedes fíjense, yo acá voy a meter lo que hablaba, voy a introducir lo que hablaba con las chicas del grupo de nutrición de Janina Barreto, ¿no? Para la Navidad, ¿no? Porque ahora estamos frente a las Navidades, al Año Nuevo, fiestas de fin de año, estamos llenos de tradiciones, de costumbres, de festejos de una manera determinada en todo el mundo, hasta hay una globalización en la tradición, ¿no? Y cómo por ahí nos llenamos de azúcares, nos llenamos de un montón de calorías en un lugar en donde no tiene nada que ver, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estoy invitando en este momento a los oyentes a que compartan en el chat o donde sea, pueden mandar también por WhatsApp.
Exacto.
¿Cuál es esa tradición que aún mantienen, ¿no? Mantenemos, que ya no tiene ese sentido, ¿no? Así como estabas expresando recién de los vietnamitas, de cómo... O cómo seguimos viviendo de una manera en donde era una tradición y que tenía un fundamento en algún momento y que se fue transmitiendo por generaciones y que ahora ya no sería necesario, ¿no? Que podríamos decidir cambiarla.
Exactamente. Hay un cuento que yo creí, yo lo había tomado en Jorge Bucay, que lo retoma, que es de Thomas Harris y que Corina también lo pone aquí, y que... nos cuenta una recién casada que para agasajar a su marido decide hacer un jamón al horno. Entonces, mientras ella lo prepara, él está ahí sirviendo un vinito, imaginémonos esa cocina romántica, ¿no? De los recién casados, y observando lo que ella va haciendo, ayudándola. Y de repente ve que ella está por cometer un sacrilegio. Corta la punta del jamón, después de adobarlo, de prepararlo, de ponerle todos los ingredientes, y lo manda al horno, y queda la punta ahí afuera. Y él le dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a cortar la punta? Es lo más rico del jamón.
Claro.
Dice, no, es que en mi casa siempre se ha preparado así, mi mamá lo prepara así, y a mí me enseñaron a prepararlo así. Entonces al
Nunca
día
se lo preguntó siquiera por qué, ¿no?
Jamás por qué ni nada, es la manera de preparar el jamón a la usanza de mi familia. Es tradición prepararlo así. ¿Cómo yo voy a meterlo con la punta en el horno? Entonces van a la casa de la madre al día siguiente y el muchacho le pregunta a la suegra, ¿no? Pues, ¿cómo se prepara el jamón? Se adoba, se hace esto, lo otro, se corta la punta y se manda al horno. Dice, ¿Y por qué así? Bueno, pues en mi casa siempre se ha preparado así. Y cuando van a la casa de la abuela, porque este hombre no se quedaba con la cosa que
Tranquilo.
es porque es y no se quedaba tranquilo, van a la casa de la abuela y le dice, sí, pues se adoba, se hace de esto, lo otro, se prepara de tal manera, se corta la punta y se le manda y se lo manda al horno. Y él le dice, pero ¿por qué es así? Dice, ah, sí, yo le corto la punta porque mi horno es un modelo más pequeño, mi fuente es más pequeña y no me
Y
cabe.
no entra.
Exactamente.
Es maravilloso eso. Aunque
Exactamente. Entonces,
tuviéramos un horno enorme, pero seguían cortándole esa parte como que era la que no permitía entrar en el horno de la abuela, ¿no?
exactamente, de la misma manera. La alimentación ha cambiado muchísimo. El requerimiento calórico de las personas ya no va más por épocas de hambrunas o por épocas de opulencia, ¿no? Por vacas gordas y vacas flacas, que eran años y años. Y además, la pirámide alimentaria, tal cual se conocía en el siglo XX, ya no corre más, porque los cereales no son más la base de esa pirámide. Y la alimentación ya no se construye más como una pirámide, sino como un círculo en donde entra mucho el agua, en donde entran también la importancia de las grasas saludables y de las proteínas, y no los cereales, porque se ha descubierto que son muy ricos en azúcares y que el cuco, como decimos nosotros, el monstruo de la alimentación, son los azúcares, lo que nos estuvo arruinando la salud durante tantas décadas. Entonces, hay cambios, ¿sí? En donde ya no es tanto el pan en la mesa como era la
La
tradición.
tradición, claro.
Era compartir el pan. ¿Cómo no vamos a servir pan en una mesa, ¿no? ¿Y cómo va cambiando esto? Que fueron costumbres, pero que en muchas religiones son, ¿no? La tradición judeocristiana, toda la tradición de Occidente nos trae esto. Así funcionamos los seres humanos, Gabriela, cuando
Sí.
no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, a diferencia del hombre este del jamón, ¿no? Y seguimos repitiendo algo que lo vi en mi casa, me lo enseñaron, me dijeron que esto era lo bueno, y nos hemos acostumbrado a esto, pero que además no es solo la costumbre, sino que eso es la comodidad, esa es la parte cómoda de la tradición, ¿no? La costumbre, sino que esto forma parte de nuestra identidad. ¿Cómo no voy a poner el pan y voy a compartir el pan en la mesa? Esto no se considera una comida si no lleva pan, por ejemplo, ¿no? En algunas
Claro.
religiones o reuniones familiares. Nos decía alguien hoy, cuando estábamos anunciando el tema, que en su casa, los domingos, ¿sí? En la casa paterna, los domingos había que comer, no, los domingos no, el 25 de diciembre había que comer pastas, había que comer ravioles, después de todo lo que se habían comido la noche anterior,
Claro. Sí.
¿no? Entonces
Sí, que ya
nadie
uno no
se...
quiere comer más nada, quiere ensaladita, sobre todo en Argentina, que estamos en un clima muy cálido y no da esta sensación de querer seguir comiendo, ¿no? Pero
Tal cual, con las comidas, hay comidas tradicionales
claro.
justamente, y no nos cuestionamos esto, o que estamos acá con 30, 35 grados de calor a la sombra, comiendo turrones, lechón, comidas hiper, hiper
Claro.
calóricas, que para el invierno, en donde los árboles de Navidad están nevados de verdad y no pintados de blanco, ¿sí?
Claro.
Es válido, pero no para nosotros, ¿no?
Sí, reservamos esa tradición que no coincide con el clima, tal como le dijiste, Sari, ¿no? Insistimos en eso. Y bueno, creo que hoy va mermando un poquito más y nos vamos adecuando a donde estamos en las fiestas. Pero sí que, sí, en mi casa era comer nueces, almendras, chocolates, estas cosas, ¿no? Muy, muy calóricas, como dijiste, el lechón era el clásico, ¿no? Ahora,
Claro.
ensaladita y algo un poquito más
Claro.
tranquilo. Sí,
Sí,
es verdad.
mucho más tranquilo porque en las personas que nos vamos cuestionando y que sabemos que creamos nuestra realidad a cada momento, que somos nosotros los capitanes de nuestro propio barco, ¿no?
Sí, y fíjate también esa tradición de que las fiestas se pasan en familia, ¿no? También, como una tradición. Y que cada vez hay más, bueno, no sé si cada vez, pero también la contracara de eso, ¿no? Es cuando decidimos no pasarlo con la familia, que a veces también eso puede generar un estrés o una situación de dificultad, y que, ¿no? Decidir pasarlo con amigos de pronto, que es nuestra familia simbólica también, ¿no? Pero ¿cuántas veces ahí está ansia o algún problema por ello también, ¿no? Por esa
exactamente,
decisión.
Exactamente. Para las fiestas, o decidir irse para estas épocas, como yo, que yo ya he hecho de mi costumbre que cada año que puedo, es para esta época en que me voy. A partir del 15 de diciembre es en cualquier momento que yo tomo mi descanso, mis vacaciones, porque en estos lugares de la costa a mí me encanta el mar, y en estos lugares hay menos gente, hay menos tumulto, puedo disfrutar más de los lugares. Ahora tenemos el lugar prácticamente para nosotros solos, recién ahora está llegando gente, e incluso me permito no tener que brindar. Es un fin de año.
Qué bueno eso.
Y soy señalada por eso. Y bueno, para mí la novedad es todos los días, y si se da de celebrar con alguien, celebro, y si no.
Me parece muy bien. A veces sí. Yo me lo pregunto, digo, ¿y si pasara una fiesta sin nada, como si fuera un día común y corriente?
Claro.
Pero claro, internamente hay una cuestión de, bueno, pero no, pero todo el mundo está festejando, y yo cómo voy a hacer menos, ¿no?
Claro.
Como una forma seguir queriendo pertenecer, ¿no? A la manada, ¿no? Y al colectivo en este caso.
Exacto, y eso es lo valioso que tienen las tradiciones, que nos incluyen, ¿sí? Eso es lo bueno, no queremos denostar en este programa ni sobrevalorar ni denostar las tradiciones, simplemente revisarlas, ¿no? Revisarlas, reformularlas, ¿no? Porque hay tradiciones, como vos dijiste, inocentes, inofensivas, hasta graciosas, ¿no? Como el sentarse en cuclillas para los vietnamitas, pero hay otras que pueden hasta hacernos daño, ¿no? O dejarnos volando bajito, ¿no? Volando bajito por debajo de todas nuestras potencialidades, ¿no? De sí. No poder ir más allá.
Sí. Después me gustaría leer un par de ejemplos, ¿no? Un poco graciosos también, en cierto modo.
Dale.
Como, esa tradición que me... Bueno, que tenemos todos, decir, hola, ¿cómo estás? ¿No? No nos interesa un cuerno cómo está el otro, es una manera de preguntar.
Exacto.
Y el otro responde, bien, pero por ahí no está nada bien.
Claro.
Esa es un poco una tradición. Que me parece que vale, está bien, pero bueno, es parte de la cordialidad y del saludo que estamos un poco acostumbrados a hacer, ¿no? Después hay otra que me divierte muchísimo también, que es la reunión de la promoción de los 90. Eso también está genial, porque claro, parece que a partir de que surgen las redes sociales y todo esto, estamos todos en esa tradición de tener que volver a juntarnos con gente que no hemos visto durante 20 o 30 años, que no sabemos nada de la vida del
otro.
No nos importó durante 30 años y nos volvemos a encontrar. Entonces parece que vuelta a ser todos amigos de nuevo, y hay que hacer la juntada de los chicos de la secundaria o de la primaria, ¿no?
Tal cual. La otra es pedir la mano, ¿no?
Sí, bueno, no sé si se usa ahora eso, ¿eh? Ya creo que caducó.
Eso se usa, aunque te parezca mentira, eso se usa en México, en algunas comunidades,
mira.
Todavía, que son, que guardan muchas tradiciones antiguas, te diré, ¿no? Se usa esto de pedir la mano, se usa en algunas comunidades en donde la familia tiene mucha injerencia en cuanto al, bueno, en donde se usa el matrimonio también como el casamiento, ¿no? Y la ceremonia de casamiento, porque una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Se usa el ir a pedir la mano, ¿sí? En Panamá también, en todos estos países centroamericanos que todavía guardan ciertas costumbres, hasta coloniales, te diría, y en donde hay matrimonio religioso, más que acá también hay en todo el mundo, ¿no? Para los que creen y lo revisaron y siguen apostando a eso, pero no, en que lo tienen como una tradición, justamente.
Una tradición. Fíjate, y justo el tema de la boda, ¿no? También esto de hacer el vestido blanco, ni que hablar, la boda, la fiesta, el gastadero de plata, que está bien, habrá quienes sí, pero quienes de pronto, contigo para toda la vida, arruinados, ¿no? Porque de alguna manera, con todo el dinero que uno se gasta en ese momento, con toda esa tradición, porque es lo que hay que hacer, ¿no? En cierto
momento. Exactamente, yo creo que el tema de la pandemia, y pandemia voy a decir entre comillas, ¿sí? Porque hay otras pandemias más grandes que el COVID, pero el tema del COVID, de toda esta crisis del COVID, ¿sí? Que como me gusta llamarla, trajo un redimensionamiento de esas tradiciones. Entonces la gente ya no puede tirar la casa por la ventana y hacer una fiesta multitudinaria, pues no la hay, porque con los protocolos del COVID la cosa se tiene que hacer al aire libre, sí o sí, ya no se invita tanto, y ya la gente está como excusada, yo he visto, ¿no? Dentro de mi gente conocida, que gente que se han casado y que, bueno, han hecho en algún pequeño restaurante y que tienen un patio al aire libre, y han invitado poca gente, y lo han hecho felices y tranquilos de no estar transgrediendo ninguna tradición, porque estaban amparados por la crisis del COVID.
Sí, entonces, es una buena justificación, genial. Exacto. Pero fíjate que hay otra que me divierte muchísimo, es que cuando el famoso ratón Pérez, por ejemplo, ¿no? Que se me caen los dientes, me traen dinero, ¿no? Es como, si nos ponemos a pensar, digo, ¿qué tiene que ver eso? Pero como que le estamos dando un mensaje a los niños de que van a recibir dinero cuando pierden algo.
Exactamente.
¿No? Y algo valioso, ¿no? Porque se me está cayendo los dientes.
Claro, claro, tal cual, tal cual. Y además, yo que tengo nietos, ¿no? Ya te dicen, ay, sí, el ratón Pérez son los papás.
Además.
Sin embargo, tengo una nieta panameña que el odontólogo que les da una cajita mínima en donde cabe el diente de leche, ¿sí? Cuando se les sale, les regala una cajita que tiene forma de ratoncito.
Ah, mira, ¿sí? Qué bueno.
Es muy bonito. Entonces les da, bueno, acá tenés para guardar tu diente que se cayó, ¿no?
Qué maravilla.
Me causa mucha gracia la de Papá Noel, que dicen acá, porque dice, sí. ¿Quieres que tu hijo aprenda a no abrirle la puerta a desconocidos, pero sin embargo les dejas leche y galletas una vez al año a Papá Noel o a los Reyes Magos, ¿no? Nosotros en Argentina, en la tradición.
Un hombre y tres después, te puedes dejar pasar a tres.
A tres, claro, tal cual, sí, tal cual. Y dice, no le abras la... Y me encanta la de los gobernantes, ¿sí? Sí. Porque a los gobernantes los hacen jurar, bueno, en Argentina los diputados, ¿no? y los senadores que han jurado recientemente lo han hecho de las maneras más insólitas. Ellos han transgredido todas las tradiciones y han sido duramente criticados, ¿no? Por el conjunto de, o por la mayoría de la sociedad. Nadie se mató de risa porque juraron, no sé, por como que me digas que juraron por el café con leche, ¿no? Más o menos una cosa así, ¿no? Y deberían jurar por la Constitución, debería hacerse como una tradición que no está, ¿no? Porque juran sobre la Biblia, y total, la Biblia los va a perdonar siempre, ¿qué es la? O sea, con todo respeto.
Sí, por supuesto.
Biblia,
sí.
En cuyo contenido puedo creer, y todo, aunque En los gobernantes, no en forma equivalente, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sería sobre la Constitución, ¿no? Sobre eso que, sí. Que
se... Fíjate, Sari, que hay algo que hay una tradición muy, que estuvo muy arraigada, que ahora como que con esta crisis del COVID que acabas de decir, se tuvo que modificar un poco, que era el famoso apretón de manos, ¿no? Sí. Que también de alguna manera te medía, si daba la manito así floja, tenías como consistencia, tu salud.
Tal cual.
Era el típico apretón, era un apretar, el que más aprieta, más franco es, ¿no? Parecía que estaba mostrando esa parte suya.
Exactamente.
Con esto que con esta crisis en relación a la salud y a esta situación que vivimos, se dejó... Uh-huh. Cambió por el codito o con el choque, de, ¿no? Esta cosa.
Uh-huh, sí, sí.
Cosa que, bueno, claro, porque si nos ponemos a pensar, es verdad. Si voy a tocar la mano, agarrarle la mano a alguien que no conozco, que no sé dónde la puso antes, es verdad. O sea, pero si tuviéramos que hablar de eso, también podríamos hablar de un beso que uno se da con la persona que desconoce. Que
es lo mismo. Estamos pensando lo mismo. Vos sabés que venía, dijiste esto... inmediatamente, que por ahí en Europa no se usa tanto.
Exacto.
Se dan doble beso los que ya se conocen y son amigos o familiares, aunque se usaba más la mano, o sea, nos veían a nosotros, los argentinos, dando abrazos y besos a gente totalmente desconocida, ¿no? Sí. Que decimos, wow, qué nivel de confianza y de intimidad para las tradiciones de algunos, y para nosotros ya es tradición esto de ser agarreros, abraceros y beseros, digamos, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, ahora nos tenemos que cuidar un poco con esto. Las tradiciones sigue estando, ¿no? Es un poco esto que decía, tiene que ver con nuestra idiosincrasia de ser así tan agarreros o abraceros, dijiste.
Sí.
Bueno... No sé si es una cuestión de que replantearlo por lo que está pasando, pero es como que hay esa necesidad, ¿no? De la cercanía física, ¿no?
Exacto. Sí, es esta necesidad de la cercanía física. Yo creo que somos al menos la Argentina, somos un país, y creo que Latinoamérica, un continente de inmigrantes, ¿no? De migraciones, de migrantes y de personas que han estado lejos en serio de sus orígenes y de sus familias, ¿no? De su gente cercana durante tiempo y sabiendo que no los iban a volver a ver nunca más.
Sí,
y tal vez eso nos haya hecho tan próximos o con tanta necesidad de esa proximidad física que nuestros ancestros no la tenían, ¿no? Porque hoy alguien se va a otro país a vivir y tenemos internet, tenemos esto mismo, que yo estoy en Villa Gesell y vos estás en Buenos Aires y estamos como si estuviéramos una al lado de la otra, ¿no?
Exacto.
No tenían esto. Entonces, todo tiene una motivación, una razón de ser, aunque en la tradición se ha perdido eso y ha quedado la acción, ha quedado esta acción sin revisarlo. Sería muy bueno que pudiéramos ser más conscientes en todo, ¿no? Nosotros buscamos ampliar la conciencia desde este programa, que seamos más conscientes de todo y que empecemos a revisar qué tradiciones nos sirven todavía, nos agradan, ¿sí? Yo hablaba de las tradiciones con las mujeres con las que trabajo como psicóloga en nutrición, y algunos decían, no, a mí me encantan las tradiciones familiares, decían la gente más grande, ¿no? La gente mayor. Sí. A mí me encantan y yo las voy a seguir sosteniendo, y no me importa que la comida sea calórica, no importa, al día siguiente doy vuelta a la página y vuelvo
al plan de
alimentación, ¿no? Claro. Y empiezo de nuevo. Y sí, para mí era tradición en las vacaciones irme a comer los churros rellenos con dulce de leche, o las medialunas de no sé dónde, o los alfajores de no sé cuánto, y realmente ya hace varias vacaciones, ¿no?, que vengo como derribando esa cosa, de decir, ¿por qué? Si yo puedo elegir cada vez, y puedo ir, elegir comerme eso, cuando realmente lo quiero, que no viene solo con la comida, ¿no?
Total.
viene con otras cosas también.
Pero bueno, la comida sí que es muy tradicional. Y fíjate, justo ayer estaba mirando el programa MasterChef, que me encantó, nunca lo miro, pero mi hija lo estaba mirando y me dio mucha ternura, porque hay una parte que tienen que cocinar algo tradicional de la familia, o sea, algo que cocinaban los abuelos o las abuelas en general, y el nivel de emoción que le generaba a cada uno de ellos cuando revivían un poco esto que es, justamente era tradicional de la familia que se cocinaba. Muchas veces se daba que se iba pasando de generación en generación el mismo plato. Otras veces era que la abuelita, cocinaba esto cuando eran pequeños, y obviamente que esto trae toda esta memoria, ¿no?, de lo que venía pasando. Y cómo la comida tiene tanto simbolismo y lleva tanta emoción por detrás, ¿no? Porque está mostrando el alimento, el cariño, la atención que le estoy dando a los demás, ¿no? La abuelita, a los nietos, a los hijos, en este caso. Y la importancia que tiene. Como cuando volvían a revivir esa tradición, dando un toque más actual, ¿no? Porque obviamente que tenían que compartirlo. Pasa MasterChef, ahí están los chefs más conocidos que prueban cada uno, ¿no? Y la importancia que tenía ese plato, y a esto quería apuntar, es a que se hacía un cariño particular por ser este tipo de comidas que están en la familia, que se vivenciaban dentro de la familia. No era un plato preparado sino más a la apurada, sino que era darle todo el corazón, ¿no? Como en la película también, como agua para chocolate, que también se ve el sentimiento que se le pone a lo que se le prepara, ¿no? Y creo que también esto está relacionado con la comida principalmente, ¿no? Con el sentimiento, con la reunión familiar, con los ravioles del 25, que si bien estamos todos explotados, pero que pronto es una obligación, entre comillas, para la familia, ¿no?
Tal cual, y además que sabemos que esos ravioles a lo mejor actualmente se compran, aunque tal vez 3-4 generaciones atrás los cocinaba la tatarabuela, ¿no? Los cocinaba la bisabuela, los preparaba con tanto amor, ¿no? Y es el amor puesto ahí en la comida, el anclaje puesto desde el olfato y desde el gusto, ¿no? Que van como juntos y que están totalmente unidos al cerebro límbico y a la memoria emocional, que no se borra, la memoria emocional.
No se borra, tal cual. Y justamente ayer estábamos hablando con mi hija, perdóname, Sari, que quería comentar esto rapidito, que empecé a rememorar qué se comía en casa, quién cocinaba, ¿no? Empezaron a aparecer cosas. Y me di cuenta mi padre cómo cocinaba. Le gustaba mucho la cocina y bueno, su especialidad era el asado. También amasaba pizza, hacía la salsa de las pastas, también se comía el domingo pasta con él. Pero era todo casero, hecho por él, con sus manos. Y te daba de probar, ¿no? El pancito con el tuco, ¿no?
¡Qué rico!
Claro. Y después me di cuenta de que yo hacía lo mismo con mis hijas. También le daba de probar esto, ¿no? Cuando él me enseñó a hacer milanesa, yo les enseñé también a ellas. Y cosas que, sin querer, en cierto modo, sin planificarlo, lo vas trasladando generación en generación, ¿no?
Sí, calcula que en mi familia, que venimos, mis ancestros vienen de Siria, ¿no? Y más particularmente de la ciudad de Alepo, tienen unas venían con unas costumbres que yo sigo cocinando algunos de esos platos, ¿no? De la comida árabe, que algunos no son sencillos, ¿no? Y algunos he decidido, no, yo no voy a aprender a hacer esto. Y otros dije, sí, esto lo sigo. Y hay algunos que son más complicados o más pesados para comer, que elegimos comerlos para las Pascuas, por ahí, ¿no? O para el Año Nuevo Judío, que comemos comidas árabes. No comidas judías tradicionales, sino comidas árabes. Porque son las que venían de los ancestros, ¿no? En las festividades... tiene mucha importancia esto de la familia, ¿no? De compartir con la familia. Ahora, ¿qué tal si también la familia la ampliamos y podemos compartir con amigos, ¿no? ¿Qué tal si lo mejoramos esto? Porque mucha gente se ha quedado sola en las fiestas, porque como todo el mundo, la tradición es festejar con la familia, justamente esa persona o está solo en un país porque emigró, o se quedó solo de familia porque son gente grande y se quedaron sin familia, ¿no? O son gente que se mudaron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal si lo ampliamos?
Qué buena pregunta, ¿qué tal? ¿No? Eso, sí, yo recuerdo que en algún momento en mi casa ha venido gente amiga, porque era un poco eso, ¿no? O no tiene familia, o hay una distancia, porque eso también puede pasar, ¿no? Que hay una distancia, o simplemente no quieren pasarlo con la familia, prefieren pasarlo con otros, o qué sé yo, no sé. Es una elección al final, ¿no? No importa por qué.
Exacto. Exactamente. Uno puede ahora, más allá de que haya, nosotros vimos otro artículo que lo voy a nombrar así como el pasar, porque quiero ir a otra cosa, que es a que para cambiar necesitamos aprender. Y les voy a nombrar así sucintamente, como para ir redondeando este tema, las 4P del aprendizaje y del conocimiento, que están muy buenas. Pero antes les voy a decir, para que sepamos que hay tradiciones que están hechas para empezar a revisarlas, cuanto menos, ¿no? Como, por ejemplo, en las Islas Feroe, ¿sí? Hay un mar donde todos los veranos se tiñe de rojo por la sangre, porque en este archipiélago, ¿sí? En el Atlántico Norte, sus habitantes tienen la tradición de asesinar 6 especies de cetáceos. Es una práctica que viene del siglo XVI y que ya están pidiendo que se revise, como para cambiarla, porque están arruinando el ecosistema y están matando animales, ¿no? Lo mismo la liberación de la carpa en Irán, que después del Año Nuevo, y para ahuyentar la mala suerte, ¿no? Por una creencia que tienen la tradición de liberar una cantidad exorbitante de peces carpa, ¿sí? Que son una especie invasiva y que lo que hacen es comerse a otros peces dañando seriamente el ecosistema, porque los retienen y después los largan todos juntos, no es que viven una vida común y corriente en el planeta. En China, un platillo que no sé si estarás dispuesta a probar, Gabriela, es la sopa es la sopa de aleta de tiburón, que para conseguir esta aleta de tiburón, matan el tiburón entero.
Matan a claro.
Entonces, bueno, en Guatemala hay una tradición que se llama la quema del diablo, ¿no? Que se celebra todos los 7 de diciembre, y esto pone en peligro la salud del planeta, sino de los participantes, porque ¿qué hacen? Las familias juntan kilos y kilos de basura y los queman todos juntos, ¿entendés? Ese día. Y lo que hacen es purificar, cuando en realidad, si nosotros revisamos, estarían contaminando con este humo, ¿no? Y así hay un montón de tradiciones más, la pirotecnia, si nosotros vamos más a nuestras tierras, la pirotecnia es algo tradicional que se está cuestionando por los chicos con autismo, por lo que sufren los animales, ¿no? Quienes tienen animales en sus casas saben todos los cuidados que tienen que darle, y los que tienen niños con autismo también. Pero bueno, aprendamos.
Sí, aquí en este municipio han decidido ya desde hace un par de años que no hay pirotecnia para fin de año. Sí que hay unos juegos de luces muy lindos que hacen en la costa, al ladito del río, y que bueno.
Me parece bárbaro.
Sí, me parece bárbaro. Me
parece fantástico. Entonces, vamos a las 4P del aprendizaje del conocimiento. El conocimiento proposicional es aquello que se repite como loro. Por ejemplo, en China se matan tiburones para hacer la sopa de tiburón, que es el plato tradicional, ¿no? Es algo descriptivo. Lo repetimos como loro y no cuestionamos nada, ¿no? Ese es un tipo de conocimiento. Es el más superficial, en realidad. Si vamos un poquito más adentro, está la otra P, que es el conocimiento o aprendizaje por procedimientos, en donde me pueden enseñar cómo se hace algo, cómo. Eso te va a ofrecer habilidades y te va a ofrecer soluciones. Entonces ya ahí te vas aproximando un poquito más, ¿no? No describimos el plato, sino cómo se prepara. Y ahí puedo empezar a revisar un poquito más. Porque para el procedimiento habla de que estaría matando unos cuantos tiburones para
claro, estoy cortando la punta del jamón y desperdiciando lo más rico.
Exactamente, exactamente. Claro. No veo la foto nada más, sino que veo cómo se realiza. Y entonces puedo, eso me da la posibilidad de empezar a cuestionar. También está el conocimiento por perspectiva, porque no es lo mismo que yo revise esta tradición desde mí, acá en la costa atlántica de la Argentina, que si yo soy china, ¿sí? Y pruebo, y no me perdería la sopa de aleta de tiburón por nada del mundo. Entonces claro, estaría dispuesta a encontrarle la forma de poner un criadero de tiburones, de no sé, etcétera, etcétera, para seguir saboreando la sopa de tiburón. Hay que ser chino y experimentar el comer la sopa de tiburón y darle la importancia para evaluar la creencia o la tradición, ¿no? Hay que ser padres para saber si yo quisiera serlo o no, o si yo soy madre y soy abuela y no cambiaría eso por nada del mundo. Aunque otros podrían decir, desde la otra perspectiva, no, yo no quiero ser padre, yo quiero vivir una vida sin tener hijos, y todas son válidas en ese sentido. En el sentido del conocimiento por perspectiva, tenemos que ponernos en la perspectiva de, para poder experimentar ese conocimiento de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el cuarto, ¿no? Como para ya ir cerrando, que ya se nos va terminando el programa, me parece, ¿no? Es el conocimiento por participación, ¿no? En donde nos sentimos totalmente conectados con eso en lo que estoy. Y ahí es muy importante, porque ahí el grupo, ahí es la comunidad, y ahí viene cómo se va asentando una costumbre y se va transformando en tradición. Se necesita el grupo para eso, para aprender o para cambiar una tradición. De hecho, yo podría celebrar Halloween, que no se celebraba para nada, acá en, no sé, en 1990, ¿no? Y nadie me iba a dar bolilla. De hecho, yo me traje cosas de Estados Unidos justo para Halloween, y traje máscaras y cosas, y nadie se prendía en el festejo. Sí, cuando hay una publicidad que se le da y hay todo una serie de grupos o grupos que empiezan a participar de eso, eso claro, puede trasladarse esa tradición y transformarse, ¿no? Entonces, exacto, es por el conocimiento en forma participativa, en donde se puede entender redes y en donde esta cosa de la comunidad y de los campos morfogenéticos, ¿no? De Rupert Sheldrake, hace que esto se vaya transmitiendo como por osmosis y a todos nos empiece a gustar eso que por ahí no nos interesaba, ¿no?
¿Me interesaba o que había algún juicio muchas veces, o no se entendía cuál era la tradición, ¿no?
Exactamente.
Pero interesante lo que decís, porque también tenemos la tradición del famoso Papá Noel, ¿no?
Ay, parece, sí.
Vestido de Coca-Cola, que eso lo hemos hablado en un programa, ¿no?
Es verdad.
Que el señor le falta venir con el loguito acá de la Coca-Cola y traer las botellas, ¿no? Pero bueno. Lo hemos comprado como parte del personaje que nos trae los regalos y no nos hemos cuestionado por décadas de por qué es de este color y no de otro, ¿no? ¿Por qué está vestido así?
¿Por qué está vestido de rojo con el traje tan nevado, ¿no? Y por qué es gordo y no es delgado, ¿no? Y a mí me encanta que ha venido el Grinch a poner el anti-Papá Noel,
sí,
¿no?
Sí.
El anti-Navidad en forma graciosa, en forma cómica, sin beligerancia, aunque cuestionando en forma humorística, ¿no? Esta cosa de que ¿por qué tengo que estar celebrándolo de esta manera, ¿no? ¿Y por qué no me puedo divertir de otras maneras también? Sí, de verdad, le pusieron el color de la bebida burbujeante, ¿no? De la etiqueta de la bebida, cuando en realidad podría empezar a ser de otros colores, ¿no? Entonces, la conclusión sería que la experiencia mata tradición pesada, ¿no? y que esa experiencia puede ser seguir experimentando una tradición, mejorándola año a año, porque en general son cosas cíclicas, ¿no? Que se vuelven a repetir y las volvemos a repetir, y también mediante la experiencia en la que ahora podemos empezar a cuestionar, a revisar, a decir, a ver, ¿cómo podría ser mejor esto? ¿Cómo lo podemos hacer de otra manera? Creo que es muy interesante para reactualizarnos y no seguir creando el futuro con materia prima del pasado.
Exactamente. ¿No?
Me parece que sería esto lo muy interesante.
Sí, de alguna manera, digamos, lo que dijiste, ¿no? La palabra cuestionar, de alguna forma esto, que, bueno, que son un montón. Fíjate que si empezamos a revisar, hay un montón de cosas que hacemos con carácter transitivo, prácticamente, ¿no? Porque se vino haciendo y lo sigo implementando en mi vida, aunque nunca me lo cuestiono. Pero que tampoco significa, como dijiste, descartar esto, ¿no?
No.
Porque esto viene a hablar de mi propia historia, viene a hablar de la historia de mi comunidad, del colectivo que tengo más cercano, y que sí que puedo, digamos, capitalizar lo que me sirve de eso y transformarlo en lo que sea necesario, ¿no? Y a lo mejor crear también otro tipo de costumbres, otro tipo de hábitos y tradiciones, que no es lo mismo, como has dicho,
claro.
Que tengan más flexibilidad de pronto, ¿no?
Así es.
Y que podamos ir entendiendo también el para qué y el por qué se crea esto, ¿no? En un determinado momento. Porque quizá el saludito que viene así, ¿no? Del choque de puños, se traslada durante, no sé, décadas, y dentro de 20, de 30, 40 años continúa. Y a lo mejor nadie lo pregunta, ¿por qué nos saludamos de esa manera, ¿no?
Entonces, tal cual, de hecho los niños lo van a naturalizar.
Bebé pandemia, me decía la nieta de una amiga, y te saludaba así.
Mi amor,
qué la de un año. Bebé pandemia y te ponía.
Claro, y los pandemias baby, pandemial babies, ¿sí? O sea, están los millennials, ¿sí? Y ahora están los pandemials, ¿sí? Los que nacieron ahora en el 20, que ya nacieron con eso, y el tema es la naturalización, que a veces se vuelve rigidización, y me gustó esa palabra que usaste, ¿sí? La flexibilidad del pensar, entonces va a ser del sentir, y también en nuestras acciones, ¿no? Bueno, yo quiero desearles a todos nuestros oyentes que esta fiesta de la natividad, ¿no? Que es el nacimiento, que es el celebrar un nacimiento, ¿no? Y un nacimiento de algo promisorio, de algo que viene a traer cambios al mundo, ¿no? Sea un nacimiento de una ampliación mayor de la conciencia, de una nueva conciencia, aún más nueva, de todo lo que se viene renovando, y que realmente esa conciencia que empieces a ampliar. Les deseo a todos ustedes que vayan, como nosotras, tratando de crear más paz en el mundo, ¿no? Más paz y más felicidad.
Qué lindo, Sadri, lo que acabas de decir. Bueno, un poco comparto todo lo que mencionaste recién, y de verdad desearles todo lo mejor, en el sentido del autocrecimiento, ¿no? De permitirnos profundizar cada día más, observar nuestra vida, y saber, como lo hemos dicho en otros programas anteriores y como lo venimos diciendo, que este pequeño granito de arena que parece tan pequeñito, esto de ir ampliando la conciencia, es una un enorme aporte a la humanidad entera. Entonces, no desmerecer que es esta posibilidad, ¿no? Y que ese es el mejor amor que podemos brindar a todos, ¿no? Al que tenemos al lado, al vecino y a todo el planeta. Así que, bueno, que tengan unas hermosas fiestas, un buen nacimiento, un buen renacimiento. Y bueno, también un lindo 2022 que lo tenemos aquí nomás en la puerta, ¿eh?
Exactamente, que tengan un feliz año nuevo, también los saludamos ya desde ahora, y escúchenos la semana próxima también, que va a haber un lindo programa puesto ahí. Y bueno, nos vemos en vivo seguramente durante enero.
En enero. Felicidades. Gracias, Sari. Te mando un beso, que sigas disfrutando de la costa.
Gracias.
Y gracias a Mantra, a Claudio en la operación técnica, como siempre, y a los oyentes, por supuesto, por estar ahí. Así que ahí un está. Abrazo enorme.
Chau, chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christine, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christine se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.